Las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba un poquito, el mercado despierta en España con una pequeña subida de 2 décimas, 23 puntos. El IBEX parte en los 11.898, gracias al empuje en estos primeros instantes de negociación. Veamos de quién. De IAG rebota casi el 1%, no llega al 1% de subida, y en torno a las 8 décimas tenemos siguiéndole a Repsol, pues al hilo de la subida del precio del petróleo, y a Indra también. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Pues vamos a verlo con un Eurostoxx 50 que despierta con subidas del 0,13%, son unos avances moderados, está en 4.884 puntos. Ojo al DAX alemán, ayer lo vimos superar los 20.000 y ahora ha superado ya los 20.100, está en 20.105 con una subida del 0,35%. La bolsa londinense es ahora mismo la única que se desmarca con una caída moderada del 0,11%, y la de París se lo está pensando, y tenemos ahí al CAC 40 parisino con todas las miradas puestas en él y en la prima de riesgo, muy estable en 7.261 puntos.
Bueno, tenemos, hablando de primas de riesgo y de bonos soberanos europeos, hoy en casi todas las, en todos los bonos europeos, una bajada de precios, un repunte de los rendimientos que alcanza hasta Francia, sí. También está la prima francesa, bueno, el rendimiento del bono francés en el 2,92. Estaba prácticamente en el 2,89 antes, este es el movimiento. En Francia está el rendimiento en el 2,77%.
Miramos los futuros, los estadounidenses, el del S&P 500 sube 10 puntos hasta 6.073 y los futuros europeos ligeramente hacia arriba, 9 puntos el del Eurostock 50 por encima de los 4.900 puntos, y el del IBEX 35 suma 41 puntos hasta 11.935.
Materias primas, el precio del petróleo sigue subiendo lentamente. Ayer estaba por debajo de los $72, hoy por encima de los casi en $74 el Brent en Londres. El West Texas americano en 70,12. Con un dólar que sigue muy fuerte, ahora mismo el euro se cambia por 1,0506 dólares, y con la onza de oro que hoy está bajando ligeramente a 2.663 dólares. A continuación en Capital Radio vamos a ocuparnos de los protagonistas del miércoles.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esa operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ya está abierto el mercado en Europa. Vamos a ver qué ocurre con los protagonistas del miércoles, Sandra.
Vamos a comenzar en el IBEX 35, liderando las subidas esta mañana los títulos de IAG, con un repunte del 2,6%, está en 3,26 euros. Avances para Repsol del 1,5%, Inditex con subidas superiores al 1%, ojo porque tenemos a Inditex en 55,48 euros por acción, y más de un punto porcentual suben también los títulos de Merlin. Y en el lado de los descensos tenemos a Redeia y a Endesa, aunque los recortes son muy moderados. en torno al 0,5%. Y en los últimos días hemos visto cómo siguen subiendo y subiendo los títulos de Ferrovial, que ya están en 40,68 euros por acción, y esta mañana repuntan un 0,25%. Una Ferrovial que tenemos en el punto de mira. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, buenos días.
Buenos días, porque coge velocidad de manera discreta, cotiza por encima de esos 40 euros que citas en máximos históricos, capitaliza 30.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, Telefónica cotiza en el entorno de los 25.000 millones de euros. La subida de las últimas semanas se ha producido al calor de la actualización de las tarifas en su activo estrella, autopista ETR 407 en Toronto, Canadá, y en las últimas horas ha recibido el visto bueno, la bendición de un banco de inversión, Bank of America. Lo comenta Álvaro Romero desde Singular Bank, si podemos rescatar sus declaraciones y análisis.
Leyendo el informe de Bank of America, lo que hablan sobre todo es de unas perspectivas operativas sólidas por las autopistas de Estados Unidos y Canadá, y la opcionalidad de caer nuevos proyectos en el greenfield de la empresa en Estados Unidos, ¿no? Esto daría margen a que mejorasen los retornos de caja y que pudiese haber un dividendo especial o alguna recompra de acciones el año que viene.
Sube Ferrovial un 24% en el año frente al 17% del IBEX 35. Se cree que la política de Donald Trump en Estados Unidos puede beneficiar a una compañía de infraestructuras muy volcada en el continente americano.
Gracias, Laura. Pues ahí tenemos a Ferrovial repuntando ligeramente, y en el Eurostoxx 50 es también una firma española la que lidera las subidas, Inditex, como ya comentábamos, en el IBEX 35, con subidas superiores al punto porcentual, y se cuela aquí también Stellantis por esos rumores que circulan en el mercado a raíz de una información de un periódico italiano, del Corriere della Sera, de que habrían elegido ya el nuevo sustituto de Carlos Tavares, el sustituto como consejero delegado, y sería nada más y nada menos que el director financiero de Apple, que ya está de salida a partir del 1 de enero, Luca Maestri. Pues ahí tenemos a Stellantis con subidas del 1,3%. En los descensos en el Eurostoxx 50, la cervecera AB InBev, los títulos de Bayer, en los dos casos con caídas cercanas al punto porcentual. En la bolsa francesa es Orange la que más está bajando, 2,3%. Las subidas para ST Microelectronics por encima del punto porcentual. En la bolsa alemana, Daimler Truck con subidas del 1,5, más de un 1%, Commerzbank o Rain Metal también Zalando, y los descensos para Bayer o para la energética RWE en torno al 1%. Bolsa italiana, tenemos aquí liderando las subidas a Campari con un repunte de casi un 4%, también Bepper Banca cerca de un 2% hacia arriba, descensos para Pirelli, aunque son moderados, en torno al 0,3%. Y en la bolsa londinense tenemos caídas para las acciones de AstraZeneca, la farmacéutica, que retrocede un 1,5%.
Por cierto, la tensión con el mercado surcoreano parece estar estabilizada, la intervención contundente del Banco Central ha funcionado, la caída se limitó finalmente en la bolsa al 1,3% después de haber estado perdiendo más de un 2%. Parece que ha logrado suministrar liquidez suficiente para que no fuera más esa tensión que se desató con la declaración de la ley marcial y el levantamiento después por el presidente, ahora sometido a moción de confianza y a la potencial destitución, además de cargos por traición al país. Muy movida la noche en Asia. Nos acompaña en Capital Radio Josep Prats, es gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el miércoles en los mercados con todo esto de lo que estamos hablando?
Bueno, yo creo que en Europa concretamente la atención está centrada en qué va a pasar con la moción de censura en Francia, ¿no?
Claro.
Y es realmente preocupante porque es el segundo país más importante en términos de población y de PIB de la Unión Europea y tiene un déficit muy elevado, ¿no? De más del 6%. Pensemos que en España tenemos un objetivo de déficit que se sitúa cerca del 3, quizá quedemos en el 4, pero ahí estamos hablando de más del 6, ¿no? Y con un nivel de deuda pública igual o ligeramente superior incluso al de la española, ¿no? Por lo tanto, vemos ya pues que el mercado de bonos, sobre todo, pues se ha dado cuenta de esto y exige al bono francés una rentabilidad claramente superior a la del español, por ejemplo, ¿no? 15 puntos básicos más. O sea, no es una situación tranquila. Si realmente la censura triunfa, el gran problema es qué se hace después, ¿no? Porque nombrar otro gobierno que tampoco tiene ningún tipo de mayoría y que tiene que intentar aprobar un presupuesto que este gobierno no ha sido capaz de hacer aprobar, pues crea incertidumbres. Esta es la realidad. Yo creo que ahí el mercado ahora mismo ya está asumiendo que esta moción va a triunfar y la siguiente pregunta es qué pasará después.
Josep, vamos con algunos de los protagonistas de la mañana. Estos últimos días hemos hablado de Stellantis, sobre todo por esa salida de su CEO, de Carlos Tavares. Ahora ya se especula en el mercado con quién puede ser su sucesor y esta mañana la prensa italiana ya da un nombre más concreto, que sería el actual director financiero de Apple. Es cierto que ya va a abandonar la compañía en enero. Luca Maestri, un italiano también. Stellantis está subiendo un 1,4%. ¿Qué le parecería una figura como la de Luca Maestri?
Bueno, realmente no es una persona que provenga del mundo de la automoción, aunque realmente, bueno, es un alto ejecutivo de una empresa muy importante, ¿no? La cuestión de Stellantis creo que no va tanto por el problema financiero que pueda tener, que no creo que lo tenga. No es una compañía con endeudamiento que no pueda pagar ni con dificultades de acceso a financiación. El problema está más quizás en ver cómo afronta la competencia eventual, sobre todo de coches chinos en Europa, ¿no? Es una compañía que por su gama de productos no está situada en promedio en la gama media alta de precios. No es BMW, no es Mercedes, que digamos su marca les protege de los vehículos de bajo coste, ¿no? Aquí tenemos marcas pues mucho más populares como Peugeot, como Fiat, que sí se pueden ver afectadas. Yo creo que es más un posicionamiento en términos de marketing lo que tiene la compañía por delante que en términos financieros. Pero bueno, siempre está bien que un alto ejecutivo de una gran empresa se preste a dirigir otra que aparentemente está en apuros, ¿no?
Josep, la que más sube ahora mismo en el IBEX es IAG, pero nos estamos fijando también en los títulos de Inditex, con subidas del 1,4 en 55,62 justo una semana antes de que presente resultados. ¿Inditex le ve potencial todavía?
Bueno, yo creo que sí tiene potencial a largo plazo. Es cierto que ha tenido un muy buen comportamiento bursátil este año, que ha contrastado, por ejemplo, con el mal comportamiento de otras compañías de gran calidad que también trabajan en el sector de la moda, como puede ser Louis Vuitton, aunque en este caso es una compañía en un segmento no de lujo y la otra sí, ¿no? Ahora mismo cotiza unos múltiplos pues cerca de sus máximos históricos en términos de múltiplos, no solo en términos de precio, pero es cierto que ver en una situación de mercado como la que hemos tenido este año crecimientos de dígito alto es algo inédito. Yo confío que los pueda sostener, o por lo menos crecimientos de dígito medio en el año que viene. Si el año que viene crece un 5%, este precio está perfectamente justificado. Si empezamos a ver crecimientos inferiores a eso, pues el mercado ya tomaría un poco de sensación de vértigo, ¿no?
Josep, cada día es un día mundial de algo. Hoy resulta que es el día mundial de los bancos. Una pregunta singular. ¿Bancos como activo de inversión en este momento es interesante? ¿Dónde y qué deberíamos tener en cuenta?
Sí, yo creo que los bancos, sobre todo aquellos eminentemente minoristas, como son el caso de los bancos españoles, con mucho arraigo local en España, más que los bancos más multinacionales, es decir, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter, y los bancos italianos, que también son eminentemente minoristas, son todavía unas apuestas relativamente claras, siempre que pensemos que los tipos de interés no van a bajar a niveles claramente inferiores al 2%, ¿no? Yo creo que, a pesar de que habrá caída de tipos, en el entorno del 2%, se pararán, tendremos unos tipos equivalentes a la inflación más o menos prevista, del orden del 2, y si nos quedamos ahí, la capacidad de más o menos mantener los actuales beneficios de la banca minorista europea, en mi opinión, es clara. Y la banca minorista europea ahora mismo cotiza 7 veces beneficios, ¿no? Por lo tanto, si el mercado se convence de que los beneficios actuales son los estándar de un ciclo medio o incluso un 10% superiores o un 20% superiores a los que vayan a obtener, digamos, si en los próximos 3-4 años los bancos más o menos repitieran o incluso bajaran muy poco los beneficios, una reasignación de múltiplos desde los 7 veces beneficios hasta las 10 veces beneficio, pues nos asegura una buena rentabilidad. Yo creo que es una inversión segura. Ya el grueso de la revalorización pendiente en buena medida en estos bancos ya se ha producido, pero un 20% adicional todavía es posible.
Muy bien, pues Josep Prats, gestor de Avante, gracias por compartir esta mirada a los mercados en Capital Radio y buen miércoles.
Gracias.
Por cierto, de los apasionados del mercado, en nuestro concurso de bolsa las cosas han cambiado en el ranking. Ya estamos acercándonos al final para saber quiénes van a ser los tres ganadores y se van a llevar los tres premios de este concurso que realizamos con 100.000 euros virtuales para quienes se han apuntado para ver quién ha tomado mejores decisiones. Es un juego, pero sirve como entrenamiento y como conocimiento del mercado utilizando la plataforma, el broker de Banco Big. Y resulta que ha recuperado el oro, la primera posición, el trader que lo había perdido hace una semana porque continúa con su operativa de opciones sobre futuros de divisas. En este caso, el par que mejor rendimiento le está dando en este periodo es el euro-dólar, con vencimiento en diciembre de 2024. Más de 54.000 euros de ganancia le está sacando. Y baja un puesto el que estaba en el número 2, sigue operando futuros sobre cacao, vencimiento en marzo del año 2025, todavía le gana 11.000 euros en un mercado que ha visto cómo se disparan los precios del cacao, también del café. Y viene subiendo al tercer puesto desde el 24, un ascenso tremendo, quien ha hecho una opción sobre el futuro del Nasdaq con vencimiento en diciembre de 2024, y con un rendimiento de 67.000 euros. Vaya, esto cambia muy rápido. Bueno, se acerca al final del concurso. Y se acerca en Capital Radio el consultorio de bolsa. ¿Saben quién va a estar con nosotros hoy en nuestro programa atendiendo a nuestros oyentes? Las respuestas que están buscando nuestros oyentes. Roberto Moro, analista de Acta Negocios. En un cuarto de hora empezamos. Y te recuerdo que una vía estupenda para participar y preguntarle es dejar tu pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
¿Cómo suena la música de España cuando llega el dato PMI del sector servicios, el dato importante de la economía española, la parte del león? ¿Qué ha pasado en el mes de noviembre? España mantenía un PMI claramente expansivo en el mes de octubre. Estábamos en lecturas de 54.9, buena expansión, saludable. Se esperaba un poquito de ralentización con el mes de noviembre. Y no solo ha ocurrido eso, sino que ha salido peor de lo que estaba esperando el mercado. Ha bajado a 53.1, aunque es verdad que mantiene la expansión. Lo que dice el informe es que el crecimiento del sector servicios se mantiene, pero a un ritmo más lento. La debilidad del crecimiento se vincula al impacto adverso de las inundaciones. Sí, aquí alcanza también la factura de la Dana. La demanda subyacente sigue siendo positiva. Las empresas vuelven a contratar más personal, y esto está en el haber del dato, y los precios de venta están aumentando al ritmo más lento en más de 3 años, lo que también habla bien de la tensión inflacionista. Noticias de la mañana. Esta es de última hora, pero hay muchas historias que a esta hora de la mañana exactamente estamos destacando los medios de comunicación. Maite Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues tenemos además más datos que hacen referencia al sector de la vivienda, porque la compraventa aceleró su crecimiento en octubre más de un 18%, mientras que la concesión de hipotecas para la adquisición de una casa se suaviza ligeramente hasta el 24,4%, al igual que el precio, que situó su incremento en el 2,9%. Estas subidas se producen además en un contexto de bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, que han abaratado la financiación y han acelerado las operaciones inmobiliarias. Otro dato del día y preocupante, parecido a otro que contábamos ayer, en este caso es Cáritas con su informe FOESA. 4 millones de personas viven en la pobreza severa en España y otros 9,5 millones están en riesgo. Este informe certifica que hoy por hoy en nuestro país un 19,3% de la población se encuentra en situación de exclusión, que son 2 millones más que en 2007. Justo antes de la llamada Gran Recesión del año 2008. Estos son algunos de los datos de la mañana, en un día en el que estamos pendientes de la Asamblea Francesa para ver qué pasa con esas dos mociones de censura que pueden acabar con el gobierno francés, y de otros asuntos como los que lleva el país en portada. La inversión directa en España en el Reino Unido crece un 30% en la primera mitad de 2024. También tenemos en el mundo, los expertos del gobierno piden definir como un problema de salud pública los trastornos derivados del abuso de pantallas. En el Confidencial, la UCM denuncia que Deloitte no acredita los trabajos que le adjudicó Begoña Gómez, y la SEPI encarga a Baker McKenzie el frente estadounidense de su entrada en Telefónica. Leemos además en El Economista que Moncloa estudia bajar deducciones a matrimonios y planes de pensiones. Y en Europa Press, que Madrid sube al segundo puesto europeo de ciudades favoritas para inversores inmobiliarios. En Expansión leemos que Indra instala el sistema de pago de transportes públicos en Riad y que el 70% de los funcionarios está pendiente del seguro de Muface. 70 de cada 100 funcionarios elige la cobertura de Adesla, Sasisa y DKV frente al 83% que lo hacía en 2010.
¿Y en las redes sociales algo de interés?
Bueno, pues andan entretenidas las redes sociales con los programas de la noche y con otro tema, Luis Vicente, los villancicos, que ya se acerca el puente de la Constitución y empiezan a sonar los villancicos. A Mariah Carey este año le han salido fuertes competidores. Por un lado, a David Bisbal con su burrito sabanero, que lleva casi 1 millón de reproducciones en YouTube. Lo vamos a poner un día, no te vas a escapar. Pero también, buceando por YouTube, he encontrado uno de los vídeos más reproducidos, que para mí es una pequeña joya, así que déjame un minuto. Es Iván Ferreiro con su villancico Cuento de Hadas en Madrid.
Bueno, cuota conseguida. Gracias,
segundo,
Maite.
Luis Vicente, por favor, que no has
que
dejado.
Nos queda mucha Navidad todavía.
Ni Guadiga Lego, que colabora ahora con él. Bueno, gracias, bueno, esto gracias. No sé yo, ¿eh?
Feliz miércoles.
A todos.
Hasta luego.
Madura, medio muerta y tirada en este sofá.
Borracho, gusano, chapero, barato, infeliz Navidad, que se acabe esto ya. Las voces
Capital, la voz. Gente muy bien.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En esta radio, en Capital Radio, los villancicos suenan a rally de Navidad en los mercados. Y no sabemos si estamos en pleno rally de Navidad. Está con nosotros Pedro Sánchez, es el CEO de Ava Trade en España. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Te suena que estamos en rally de Navidad?
A mí me suena que estamos en rally directamente todo el año, ¿no? Ya en Estados Unidos no sé cuántos máximos históricos hemos hecho ya este año, ¿no? O hemos sobrepasado, mejor
dicho. Bueno, en Estados Unidos claramente, porque en Europa también hay que mirarlo con la diferencia que se está generando, ¿no?
Sí, Europa, de verdad, la brecha se está abriendo, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos venía muy bien el año y además, pues luego, pues, que Trump haya salido, le ha venido súper bien a los mercados y como hemos visto ha tenido un buen impulso, ¿no? En cambio, Europa flojea. Tenemos el CAC francés que no termina de arrancar, mucha inestabilidad política también, que no ayuda. El Eurostoxx tampoco termina de arrancar, pero la buena noticia es el DAX. El DAX también sigue haciendo buenos números, que es, bueno, un poco la diferencia que vemos entre la economía real y la economía financiera, ¿no? En este caso, en bolsa, Alemania parece fuerte, pero la economía real no. O sea, realmente Alemania está en recesión.
Sí, es cierto. Nosotros seguimos el rastro del dinero y entendemos que los mercados son los jefes. Al final, que es ir contra el mercado es lo que no tiene sentido, ¿no?
Correcto, así es. Al final es el que lidera, ¿no?
Y mirando todos los mercados, todos los activos donde hay movimiento, en el mundo cripto, el Bitcoin se ha quedado muy cerca de los 100.000. No ha ido hasta ahí y más allá, pero no ha bajado tampoco mucho.
No, se ha un poco lateralizado, ¿no? Desde que Trump igual salió como elegido como presidente, pegó el empujón por el tema de qué va a hacer, ¿no? Estados Unidos un hub de criptomoneda. Todos los analistas, bueno, pues ya auguraban los 100.000, pasar los 100.000, ¿no? Como barrera psicológica, ya sabes, tema de análisis técnico y demás. Pero la verdad es que no ha llegado a tocarlos y se ha quedado ahí lateralizado. Veremos a ver cuando Trump tome realmente decisiones en cuanto a cripto, pues qué es lo que hace el Bitcoin.
Ya sabes, Pedro, que nos encanta hablar del futuro. Bueno, y de los futuros, porque en vuestra plataforma en AvaTrade se puede negociar futuros, ¿no?
Claro, nosotros somos especialistas en futuros y opciones, eso es.
¿Y cómo podríamos ahora, o qué podríamos hacer con futuros?
Si pues podríamos hacer muchas cosas en realidad, porque si vemos el mercado, hay muchas cosas que están alcistas, ¿no? Lo que estamos hablando, pues casi todos los índices en Estados Unidos, tenemos el oro también que está jugando un papel importante a lo largo del año, tenemos el Bitcoin, por ejemplo. Entonces, cualquiera de todos estos activos que estamos comentando se puede negociar en futuros, tomar una posición direccional, ¿no? Es decir, yo creo que esto va a seguir subiendo, pues compro futuros de cualquiera de los activos y simplemente con eso, pues la revalorización del activo, nosotros estaríamos ganando dinero.
En nuestra pequeña cuota diaria de educación financiera, ayudar a la gente a aprender cosas que no saben, quienes no han usado nunca un futuro. ¿Cuál es la diferencia entre invertir usando un futuro o hacerlo al contado sobre esos mismos activos? Porque es la misma cosa, Bitcoin contado, Bitcoin futuro, oro o futuro.
Pues mira, Bitcoin, por ejemplo, bueno, y el oro, igualmente hay una diferencia muy clave y muy notoria para mí. El hecho es que cuando tú estás haciendo un futuro, que es un producto derivado, lo que tú estás haciendo es comprar un contrato sobre algo, ¿no? O sea, el activo que estamos negociando, sobre el que estamos nosotros invirtiendo, puede ser Bitcoin y puede ser oro. Entonces, utilizamos el apalancamiento, primeramente, con lo cual necesitamos depositar menos capital y podemos acceder a la misma inversión nominal, digamos, ¿no? Oye, si quiero invertir 5.000 euros en Bitcoin o en oro, lo puedo hacer a través de un futuro con una garantía mucho más baja. Pongamos, por ejemplo, 700 euros, ¿no? Y estaré invirtiendo por los mismos 5.000 euros. Y luego la clave para mí realmente es el hecho de que cuando yo tengo un futuro sobre oro, sobre Bitcoin, no soy poseedor del activo. No tengo que guardarlo. No necesito tener mi wallet para cripto o no necesito tener mi oro guardado en algún sitio, una caja de un banco, en una caja en casa o lo que sea.
Es más sencillo, ¿no?
No te lo van a robar.
Te van a robar.
Exactamente. Entonces, estoy mucho más seguro invirtiendo con un futuro que con un contado, por ejemplo, de oro o de Bitcoin.
¿Y a efectos de coste de comisiones es muy diferente hacerlo sobre contado que sobre futuros?
No, realmente los futuros tienen un coste muy, muy comedido. Y ahora mismo nosotros incluso en AVA tenemos una promoción donde estamos regalando, depende del capital que tú deposites en el broker, pues un número de operaciones, 25, 50 o 100 operaciones gratis. Así que imagínate, el coste ahora es realmente ridículo.
Es una promo navideña.
Bueno, creo que tiene carácter de permanencia. La vamos a sacar ahora en Navidad, la ha traído Papá Noel, pero creo que la vamos a dejar de alguna manera permanentemente.
Muy bien, ABA Trade, que es un broker, como ustedes saben, supervisado por los reguladores en toda Europa y en España, también por la CNMV, ¿cierto?
Sí, correcto. De hecho, yo me atrevería a decirte que somos el broker más y mejor regulado ahora mismo del mundo. No solo porque tenemos en Europa la regulación irlandesa, que es el Banco Central de Irlanda. O sea, no es un regulador nacional, es el Banco Central directamente, sino que en todos los países donde nosotros prestamos servicio, aquí en España por CNMV, Polonia tenemos oficina, KNF, tenemos oficina en Italia, estamos regulados por Consob, Japón, Sudáfrica, Turquía, Mongolia, Kazajstán, y somos el primer broker en sacar licencia en Colombia.
Vale. Todo esto es muy importante. Pedro Sánchez es el CEO de ABA Trade en España. Gracias, Pedro, por acompañarnos.
Gracias y buen día.
Capital, la bolsa y la vida.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia.